nos gusta el básquet. Carlos Santos.
El partido de sus vidas para muchos de estos jugadores.
Hey coach, macho.
Jovencitos. Hey coach. La imberbes muchos de ellos, manejando Lorenzo, pues vamos a ser campeones de Europa. Y ahora sí, ya no se juega más. Dice el árbitro que no se juega más. Se levanta el banquillo español, se levanta el público. Lo celebramos con fuerza. España vuelve a ser campeona de Europa de baloncesto. Cuando peor estaba, cuando no lo sabíamos, cuando peor se ponían las cosas, apareció el equipo español, apareció Scariolo y aparecieron 12 guerreros, esta España es la hostia, esta España es campeona de Europa, bocinazo en Berlín, festival español, por cuarta vez, campeones de Europa, Rudy levantará al cielo, un nuevo Eurobásquet, final en Berlín, 88 España, 76 Francia, volvemos a tocar el cielo con las manos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. ¡Qué felicidad! ¡Qué sonidos nos dejó el Eurobásquet! ¡Qué torneo! Uno de los más importantes de nuestras vidas y que recordaremos con el paso de los años. El cuarto Eurobásquet, un entorchado posiblemente el más especial de los últimos años en clave selección por lo sentimental, por la dificultad, porque no se esperaba con él y sobre todo por lo que nos han emocionado. Unos chicos que han dado todo dirigidos magistralmente por la figura de un hombre legendario, de un entrenador de leyenda como Sergio Scariolo, al que debemos todo reconocimiento y todo mérito. España es vigente campeona del mundo y es vigente campeona de Europa. Lo hizo por la puerta grande y cuando nadie contaba con ella en Berlín. Este es el resumen de lo que fue una noche absolutamente histórica.
Bueno, son sensaciones parecidas después de cada campeonato y diferentes, ¿no? Esto obviamente tiene su importancia y su peso por lo que se ha conseguido respecto a las expectativas. Francamente, para mí han sido más duros y más difíciles los otros, cuando teníamos el equipo con las personalidades, con la gente que tenía que hacer un gran esfuerzo para estar en un rol muy diferente respecto al que tenía en sus equipos, con personalidades, con muchas situaciones desde el punto de vista de la gestión mucho más complicada.
Bueno, para mí ha sido un año muy duro, ha sido un año muy duro y al final pues el no tener a mi padre aquí pues lo que me hace ha sido es crecer, madurar muchísimo, saber que era más veterano del equipo, sabía que capitanear a este equipo pues sería, y me lo han hecho muy fácil, pero ya te digo, o sea, estoy muy orgulloso de haber podido... de poder estar con este grupo.
Es el triunfo de una familia, de un equipo que empezamos, no sé, 50 días, hace 50 días ahí en Madrid a entrenar, con muchos viajes, con muchos entrenamientos, siempre centrados en nosotros, centrados en el objetivo de ser mejor cada día, en no ponernos presión, bloqueándonos del ruido de fuera, ¿no? Y confiando sobre todo en que con el trabajo las cosas se pueden hacer. Y seguir soñando, chicos, las cosas se consiguen cuando uno sueña y es cabezota y sigue trabajando.
A veces la vida puede parecer una película y yo estaba en una de ellas, pero esta es mucho mejor, esta es la de verdad.
Nuestro lema, yo diría que es nuestro lema, ¿no? ¿Sabes? La familia, ¿sabes por qué? Porque cada uno, como las familias, como dicen, cada uno tiene su rol. Está el hijo, está el padre, pues nosotros somos iguales, somos una familia, cada uno tiene su rol, lo sabemos y hacemos lo que sea para poder hacer que la familia esté bien.
Bueno, héroe no es. Un componente más que lo da todo, como todos mis compañeros, como todo el cuerpo técnico, como toda la organización, la federación. Y bueno, pues es verdad que me han salido bien las cosas. Ahora, bueno, pues se habla mucho, pero las verdaderas estrellas es el cuerpo técnico, la federación, organización, los compañeros que tengo.
¡Hola! ¡Viva España!
No, gracias. I really appreciate everything, guys. I'm back to English. I'm sorry, but this is an amazing feeling. I'm so blessed to have you guys here. These guys, everything. This is amazing, guys. So thank you. Gracias.
Una vez más, todos somos campeones de Europa. ¿Os acordáis la película de Will Smith en busca de la felicidad cuando le dice a su hijo: no deje que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si quieres algo, vete a por ello y punto. Es lo que hicieron. Ahí está.
Hasta 7, 8 jugadores me salen que tenían que estar aquí o podían perfectamente estar aquí, que no han podido estar por problemas físicos. Y el enorme nivel probablemente ha sido, pues para mí, el mejor campeonato de Europa que he visto en muchos años, y llevo unos cuantos, y sobre todo el que con más estrellas individuales ha habido. Creo que juntando todo eso, insisto, no es que solo sea una de las mayores gestas del deporte, del baloncesto español, sino también del deporte español.
Es que ha sido muy duro, es que ha sido muy difícil. Y por eso nosotros lo que... seleccionador, los chicos lo que han hecho es decir, mira, día a día, día a día, día a día, día a día, cada día un poquito más y hasta dónde llegaremos. Pues hemos llegado hasta lo más alto por una pura cuestión de amor por este deporte, de amor por su selección y de amor por construir un equipo que para mí son todos muy jóvenes, o la gran mayoría son muy jóvenes, algunos más mayor como Rudy, pero son para mí una leyenda ya del deporte español.
No tengo palabras para describir el grupo. El trabajo que han hecho, el creer, el esforzarse día a día y la recompensa, pues te puedes imaginar, ha sido espectacular.
Son las voces de los héroes, desde los pasillos del Mercedes-Benz Arena de Berlín, justo después de colgarse la medalla de oro, hasta el lunes que vivieron histórico de celebración en Madrid, donde más de 8.000 personas le recibieron a los campeones como se merece en el Wizzing Center, a Lorenzo Brown, a el bueno de Rudy Fernández, a Jaime Pradilla, Jaime Fernández, a Darío Brizuela, Alberto Díaz, Usman Garuba, Billy Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez, Seba Saiz, Xavi López Aróstegui o Joel Parra, los 12 héroes que nos han hecho volver a disfrutar y volver a tocar el cielo con las manos. España es vigente campeona del mundo y vigente campeona de Europa. Es algo realmente difícil de conseguir. Y con la magistral dirección de Sergio Scariolo hemos vivido un torneo espectacular, donde se ha ido creciendo, donde se pasó el momento delicado con esa derrotante Bélgica que volvió a levantar dudas, pero como siempre hace este equipo campeón, se levantó y compitió mejor que nunca en la fase final. En octavos ante Lituania, en cuartos de final con remontada ante Finlandia, en semifinales dejando fuera al anfitrión, a los germanos que se colgaron el bronce, y en la final pasando por encima de una Francia que se quedó sin ideas ante el repertorio español. Francia se colgó la plata, España se cuelga el oro y vuelve a sonreír el baloncesto español. Ojalá que el impulso esta vez sea casi definitivo. Con Raquel Valero al frente de los mandos técnicos, arranca este Nos Gusta el Básquet muy especial con una mega tertulia sobre lo que ha sido el triunfo del equipo español después de escuchar a los protagonistas y sobre todo también con un ojo en la actualidad. Este jueves se presenta la Liga CB y este fin de semana hay Supercopa. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Bueno, es una tertulia feliz, una tertulia de análisis, reposado, pero sobre todo de estar contentos, porque lo que ha hecho esta selección, como venimos repitiendo, es histórico, de las mayores gestas que se recuerdan no solo en el baloncesto, sino en el deporte español, como decía el lunes el presidente Garbajosa, y por la forma en la que se ha producido, por que casi nadie contaba con España, por el sentido colectivo y sobre todo porque da la sensación de que ha funcionado todo como un reloj, desde la convocatoria de Lorenzo Brown, la recuperación de Alberto Díaz para la convocatoria con la lesión de Sergio Llull y sobre todo la magistral dirección, un campeonato más de Sergio Scariolo al frente de la selección. Y para analizar el Eurobásquet tengo conmigo a Chema de Lucas. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Primero, felicitarte por partida doble, por la parte que te toca con el triunfo de Sergio, más también, por supuesto, por tu papel con los compañeros de Mediaset comentando el campeonato. Felicidades también, Chema.
Muchas gracias. Lo hemos disfrutado y bueno, ver los sucesos es lo importante, que al final se ha conseguido una medalla de oro totalmente inesperada, pero creo que merecida.
También en la redacción de Movistar Plus está mi querido Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Charlie? Muy buenas. Oye, saludar también a Chema, que hace mucho que no hablamos, ¿eh, Chema?
hace mucho.
¿Qué tramaréis? También está mi compañero de Radio Marca, Radio Galega, Millán Gómez. ¿Cómo estás, Millán? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Asomándose también por Gigantes del Básquet, claro que sí. Comienzo por ti, Chema. Primero, por lo inesperado, ¿no? ¿Cómo calificas tú la victoria de España? Porque se ha escrito tanto en las últimas horas, de gesta, de hito histórico, del título más especial. ¿Cómo lo calificas tú, Chema?
Bueno, yo creo que es una medalla de oro inesperada. Creo que, bueno, pues ha sido una... Creo que una medalla muy especial en el sentido de que creo que se han juntado y se han alineado todos los factores para poder conseguirla. Creo que el equipo ha trabajado muy duro desde el inicio de la preparación, ¿no? Una preparación, bueno, pues también no exenta de sobresaltos en forma de lesiones, sobre todo, bueno, pues también con unas primeras pruebas de fuego a nivel competitivo de jugar esos dos partidos de ventanas, que creo que nos vinieron bien a la hora, ¿no?, de ver, pues aunque eran unos rivales pues no del nivel que hemos tenido en términos generales en europeo, pero sí partidos competitivos de verdad. Creo que nos vino muy bien jugar contra Países Bajos y contra Islandia. Y luego, pues bueno, pues como todos los equipos de Sergio, son equipos o selecciones, son evolucionan durante el campeonato, un equipo que creo que ha ido de menos a más, que se ha reservado lo mejor para probablemente los cruces y sobre todo que ha seguido increciendo. Y como le decía precisamente hace pocos días a Antonio Sánchez, pues después de pasar ese trago contra Lituania, creía que el equipo no había tocado techo y así lo ha demostrado, ¿no?, que ha seguido pues poniendo una pica en Flandes partido por partido. Y sobre todo creo que al final pues se ha visto un equipo porque creo que todos los jugadores que han salido a la pista han aportado,
todos.
¿No? Hemos visto, ¿no?, probablemente a un Billy Hernán Gómez, que ha sido el jugador más regular junto con Lorenzo Brown, pero bueno, sobre todo llegados al punto de la final, pues hemos visto ese momento anotador de Jaime Fernández, la presencia durante todo el campeonato no solo defensiva de Alberto Díaz sino ofensiva, por enumerar algunos, pero hemos visto pues también cómo Darío Brizuela ha asumido la responsabilidad anotadora, que decir de Rudy Fernández, ¿no?, el momento de Juancho con ese acierto descomunal del 6-75, pues eso es lo grande y lo bonito de este equipo, ¿no?, que se lo ha ido creyendo, que ha ido confiando en sí mismo, que ha ido cogiendo rodaje también y experiencia internacional, y bueno, pues ha llegado al partido decisivo en el probablemente su mejor momento de forma y su mejor momento competitivo.
Yo no sé, Antonio, si hay calificativos, ¿no?, para definir ya a la selección de baloncesto español. Para mí es el gran equipo de la historia de nuestro deporte, dejando de lado los clubes. ¿Se te ocurre un calificativo para definir este título o no, Antonio?
Sinceramente no, porque y me alegro mucho, porque además hablamos, no sé si fue antes del partido de Bélgica o antes un poquito de comenzar el torneo, no recuerdo exactamente,
sí.
Que decía, ojalá que me pudiera yo comer mis propias palabras antes de que llegue vuestro compañero de Radio Marca, la libreta, el bueno de Miguel Gutiérrez para los Tascas, ya me lo doy yo mismo, y me alegro mucho de comer mis palabras, porque yo era el primero que decía que llegar a cuartos y ser competitivos con Lituania, no sé qué, ya me parecía un buen campeonato.
Total,
sí, ya me parecía un buen campeonato. Entonces, lo de ganar el europeo, pues ya, no sé, me la hostia. Es que me parece, creo que es que ni ellos mismos, ¿no? Siendo sinceros, está claro que aunque Scariolo sea un fenómeno, creo que es el mejor entrenador FIBA, creo que ya sin discusión, un tío que ha jugado 5 europeos, que ha ganado 4, al margen de ser subcampeón olímpico, de campeón del mundo, por supuesto, reinventarse, ¿no? Decía Chema lo del techo, que sí, me lo dijo en una charla que tuvimos él y yo, pero claro, yo le decía a Chema, digo, sí, el techo, pero ¿qué techo? El techo de los cuartos, tal, pero este techo, yo creo que nadie, insisto, ni los propios jugadores ni el propio Sergio, se esperaba, porque ese techo, antes nos agarramos a Pau Gasol, a Marc, a Ricky en el Mundial, anteriormente a Navarro, al propio Pau. En fin, siempre había grandes estrellas que nos ayudaban a llegar a ese techo. Aquí teníamos a los Hernán Gómez, un Lorenzo Brown que era una incógnita, porque es buen jugador, pero con la selección no sabíamos cómo iba a encajar, y luego un grupo de chavales que venían de las ventanas, casi todos. Garuba venía en un momento de forma horrible, y la mayor parte de la gente de las ventanas, por Jaime Fernández, Xavi López Arostegui, Pradilla y compañía, pues que dices, bueno, son buenos, por supuesto que lo son, pero no son ni mucho menos la generación de los Euros de Oro y compañía. Entonces, ¿hasta dónde nos pueden llevar? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, desde luego me parece increíble. O sea, yo además creo que esta charla lo comenzabas diciendo tú, lo que dijo ayer Garbajosa, creo que tiene bastante parte de razón. Intento buscar un paralelismo con un evento de baloncesto, incluso fuera de baloncesto, y se me ocurren bastante pocos.
Yo creo que supera a China incluso, por la forma en la que se ha producido.
Es que aquella, sí. Claro, ahí tenías a Mark y a Ricky, un buen Rudy, un buen Jul y tal. Aquí no tenías un buen Rudy, más o menos, pero el único. Pero claro, es que aquel partido de Marc Gasol de las semis contra Australia, un Ricky Rubio extenso, aquí no tenías ninguno de esos. De hecho, repitieron tres jugadores, los Hernán Gómez, nada más y Rudy, del Mundial. O sea, es que empiezas de cero y la transición es ser campeón de Europa. Vamos, me imagino que estarán flipando en toda Europa, y sobre todo en Francia ya ni te quiero contar, así que muy, muy contento.
¿Te salen palabras a ti, Millán, para calificar lo que ha conseguido la selección o no?
Yo creo que es una exhibición interminable de la selección española. Vosotros sabéis, lo saben los oyentes de Radio Marca, que yo, en este sentido, sí, esta selección me parecía igualmente competitiva. Es cierto que faltaban jugadores importantes, pero también es cierto que debutaban siete jugadores y una parte importante de ellos pues tenían ante sí la oportunidad de reivindicarse, porque en otros momentos no pudieron competir en fases finales porque había otros jugadores más relevantes. Pero el baloncesto español, su nivel es excepcional. Yo creo que un equipo, lo dije antes del torneo, con Willy Hernán Gómez, con Juancho Hernán Gómez, con Usman Garuba, con Rudy Fernández, con Lorenzo Brown, que fue uno de los seis candidatos a MVP de la pasada Euroliga, pues evidentemente tenía capacidad para ser competitiva. Sí. Lógicamente, había rivales muy importantes, seguramente el Eurobásquet de mayor nivel en los últimos tiempos, pero creo que a diferencia de otras selecciones, España es un equipo. Creo que más que una selección es un equipo, y que además muy bien gestionada por supuesto por Sergio Scariolo, al que sacaban los calificativos porque ha sido capaz de ganar no solo con selecciones sino también con diferentes clubes en diferentes contextos. Además conocía a Lorenzo Brown de su época en Toronto Raptors. A mí personalmente me alegra sobremanera que en toda una final, en toda una semifinal, entre los titulares esté un jugador como Jaime Pradilla, que hace apenas poco más de 2 años estaba jugando en Leboro, Xavi López Arosti y Jaime Fernández. Partiendo de la base de que para mí los titulares son los que juegan los minutos definitivos, y en este caso, pues por ejemplo, Alberto Díaz ha dado una lección continuamente en este torneo, su defensa ante Turquía, por ejemplo, sus dos partidos de semifinales y final, por ejemplo, incluso yo creo que fue absolutamente definitivo en la final del Eurobasket con esos dos triples, un jugador que ya había sido en su momento MVP de una final de Eurocup en 2017, o que, sin ir más lejos, fue capital para el último gran éxito de Unicaja, que fue llegar a la final de la Copa en casa en 2020, con aquellos cuatro triples, por ejemplo, en cuartos de final contra Zaragoza. Creo que el baloncesto español tiene muchísimo nivel. Vimos a un Juancho Hernán Gómez absolutamente capital, sobre todo en los últimos 4 partidos, con 17 puntos de media, por encima de la fase de grupos. Un Juancho Hernán Gómez pues, que seguramente recordaba al de su breve etapa en Minnesota. Una selección española que no destacó en ninguna faceta en concreto, y que, por ejemplo, fue capaz de ganar a Lituania en la prórroga en un partido donde no hubo un especial acierto exterior. Destacar también, por supuesto, a Rudy, que lleva ininterrumpidamente compitiendo con España desde 2004, desde los Juegos Olímpicos de Atenas, además en una situación personal compleja. Creo que, evidentemente, España podría haber quedado fuera en octavos, podría haber perfectamente por detalles, etcétera. Pero creo que ahí seguramente fue un punto de inflexión. Y luego la segunda mitad esplendorosa contra Finlandia, ser capaz de reaccionar siempre a cualquier parcial adverso, porque Francia se coloca 5 puntos en la final y España es capaz de abrir otra racha, reaccionar lo que dice en cuartos de final contra Finlandia, reaccionar también a parciales adversos contra Alemania, que estaba con un acierto superlativo. Bueno, creo que se acaban los calificativos, pero la selección española es una exhibición interminable.
Seguro. Dentro de los nombres propios, quiero centrarme en el del seleccionador. Creo que se ha hablado mucho de él, con todo merecimiento, estas últimas horas, Chema. ¿Tú crees que es su gran obra como seleccionador? Más allá de lo que él diga personalmente, que no lo cree así, que cree que ha tenido más trabajo en otros campeonatos, pero por el sello de Escariolo que tiene esta selección, ¿no? Tirando de recursos tácticos en las situaciones difíciles, por la toma de decisiones con los convocados, por las rotaciones. ¿Crees que es su gran obra, Chema?
Bueno, sí creo, ¿no? Que en otras selecciones probablemente ha tenido que hacer más gestión de roles o gestión de personalidades o gestión de jugadores, y creo que en esta selección de este campeonato sí ha tenido que ser el Escariolo más entrenador, ¿no? El Escariolo, probablemente podría decir, más estratega, más táctico-técnico, ¿no? El Escariolo de dar muchas vueltas a las cosas, de los planes prepartidos llevados, ¿no?, a la máxima expresión y con el mayor detalle, y sobre todo, bueno, yo creo que lo fundamental también es que el grupo ha sido capaz de creer y de trabajar mucho, ¿no? De no bajar el nivel de los entrenamientos, de estar, ¿no? Creo, pues sobre todo desde el primer día, centrados en lo que tenían que hacer, y aunque no salieran las cosas, o tuvieras mejores días o peores días entrenando, fuera un grupo constante en el esfuerzo, ¿no? Y sobre todo un grupo que creyera a pies juntillas en lo que planteaba un seleccionador, ¿no? Un entrenador, creo que eso es fundamental. Yo creo que, sobre todo llegados a esos niveles de las eliminatorias, cuando el equipo cree mucho o llega a tener esa fe, podría decir, en lo que les proponen e intentar ir hasta el final, sí, con las situaciones, pues luego, si ves que las situaciones te van saliendo, pues al final los equipos se vienen arriba, ¿no? En confianza y en ver, pues bueno, claro, que si te ponen un plan de partido, por poner un ejemplo, la final, que tiene que ser, ¿no? Pues apretar en esas situaciones de bloqueo directo sobre los manejadores, sobre Fournier y sobre Urtel para que suelten el balón, pero ahí tiene que saltar un hombre interior para evitar que reciba Gobert en cualquier continuación, y ves que eso sale, que empiezan a producirse innumerables pérdidas de balón de Francia, pues eso te hace que a nivel ofensivo también tengas una confianza, pues decir que lo que hemos planteado, lo que hemos trabajado, está funcionando. Y como está funcionando, pues eso dispara, ¿no? Muchas veces, pues las expectativas de lo que puedes hacer y el techo al que puedes llegar. Y creo que es esa comunión del técnico con los jugadores de esta selección, pues creo que ha sido vital, sobre todo porque ellos han creído en lo que hacían, y cuando crees en lo que haces, pues estás un puntito más cerca de conseguir los hitos y las metas que te propones.
Ya lo era, Antonio, antes de que terminara este Eurobasket, fuera el resultado que fuera, la trayectoria de Escariolo al frente de la selección es de leyenda, ¿no? Es histórica.
Pues mira, estoy haciendo los deberes porque justo ahora mismo tengo aquí el currículum, sí, en pequeño, por si tenemos que hablar el currículum completo del de Brescia, estamos hasta mañana, pero seguro. Solamente en los 10 torneos con la selección, porque como sabéis, estuvo en dos etapas. En 2013-2014 estuvo Orenga. En la primera, medalla de oro en 2009, en 2011, una plata en 2012 ante Estados Unidos de aquel Dream Team espectacular de Londres, y después tres medallas de oro y otras dos de bronce. Es decir, que en ha conseguido en 10 torneos 8 medallas. Solamente ha pinchado, entre comillas, con el triple de Teodosic en el Mundial de Turquía, y más después Tokio, en los Juegos de Tokio, que bueno, pues el partido de Eslovenia, pues estuvimos ahí y que bueno, pues no estuvo muy lejos del asunto. Me parece, y además devuelvo a lo de antes, cómo se reinventa de unas superestrellas. Primero, gestionar los egos de las estrellas, de los Junos de Oro y compañía, porque no solamente había Junos de Oro en esa histórica selección, no es fácil, y hacer de eso una familia, porque es así realmente, ¿no? Los que hemos estado con la selección o los que estéis con la selección sabéis que ese buen rollo no es una pose, que realmente es así, pero te cambian los muñecos y te ponen otros un poquito peores, como el Mundial de 2019 en China, y sigues ganando, y te quitan prácticamente todos los muñecos importantes, te ponen otros con algo menos de talento, porque eso es así. La gente dice, no, es que tienen talento, pero no vas a comparar a Pau Gasol con Alberto Díaz, porque tiene otras cosas. esto es un equipo como tal, pero tiene otras cosas que son diferentes, que el otro tiene más talento y esto tiene, pues quizá tienen que trabajar más y tal, pero han conseguido el mismo resultado, con lo cual alguien tiene que tener bastante culpa de esto, y esto es evidentemente Sergio Scariolo, que es el padre de la criatura, acompañado con el abuelo de la criatura, que si hablamos de los números de Sergio, lo de Rudy, lo comentaba antes Jan, ¿no? Que era, bueno, es que lleva 18 años en la selección, ha conseguido 11 medallas, las mismas que bueno, Pau, pero sí, es el único que ha ganado 2 mundiales y 4 Eurobásquet. Muy poquitos jugadores de la etapa moderna, no hay nadie que tenga un currículum así, que tienes que ir ya a la URSS y a la Yugoslavia de los años 60 y 70 para encontrar algo parecido, es increíble.
Lo de Scariolo es increíble, ¿no, Millán? O sea, la capacidad que tiene de gestión, ¿no? Cómo supera los peores momentos, cómo se crece ante la dificultad y sobre todo el sello táctico que lleva esta selección, ¿no? Cómo ha sabido sobreponerse a las virtudes de Lituania, cómo tocar el partido las teclas en el descanso para reaccionar contra Finlandia, el plan de partido contra Alemania, la paciencia contra Francia.
Todo, que es un entrenador que ha tenido éxito en diferentes clubes, en diferentes ligas, en diferentes competiciones. Uno ya parece que se va haciendo un poco mayor y lo recuerda ya con Baskonia, incluso ganando una copa, o con el Madrid en aquella final que gana en el quinto partido en el Palau. Bueno, seguramente fue el entrenador más importante, o por lo menos de los mayores éxitos de la historia de Unicaja. Ha sido siempre un éxito, la trayectoria de Sergio Scariolo, y sobre todo por la capacidad que tiene para construir equipos. Y creo que la selección también un poco está fecundada, por así decirlo, por las ventanas FIBA también, que fue capaz de darle un rol e ir construyendo un equipo con jugadores que tardaron en tener esa oportunidad. Repito, 7 jugadores han debutado en una fase final con la selección española, y en la mayoría de los casos han sido muy importantes. Seguramente, bueno, pues el caso de Joel Parra, salvo el día de cuartos de final contra Finlandia o la derrota contra Bélgica, donde en los dos partidos pues aportó detalles, pues no se incorporó en exceso a la rotación, o incluso el propio Seba Saiz, salvo el partido de Georgia. Pero creo que su mayor mérito es ser capaz de tener éxito en diferentes contextos, en diferentes competiciones, con diferentes equipos, y creo que la selección, el mayor éxito que consigue Sergio Scariolo es haber construido un equipo. Y yo creo que este Eurobasket 2022 pues es uno de los mayores éxitos en su trayectoria. No sé si el que más o el que menos, no sé exactamente, si más o menos que el Mundial. Yo creo que este Eurobasket es el de mayor nivel que yo recuerdo, seguramente. Evidentemente, gente de otra época pues siempre acaba tirando hacia su época, ¿no? Porque esta misma pregunta se la hacían a Veljko Mršić, que fue seleccionador croata y que actualmente es el primer entrenador del Brogan, y decía que, bueno, que había habido Eurobasket de mayor nivel. Yo en ese sentido creo que a la gente que opina así, con todo el respeto y todo el aprecio que le tengo a Veljko, pues seguramente mucha es gente que tira un poquito hacia su contexto, hacia la época en la que ellos jugaban o entrenaban, en el caso de Veljko jugando. Bueno, pero seguramente junto al Mundial de 2019 sea el de mayor dificultad que ha tenido Sergio. Y yo le doy más mérito incluso a un oro a veces en un Eurobasket que incluso a veces a un oro en un Mundial.
¿Con qué nombres te quedarías, Chema, de esta selección, ¿no? Más allá del seleccionador, no sé si Billy por el MVP, si el papel de Alberto Díaz, que se ha consagrado en el campeonato como un jugador que va a ser muy mediático en los próximos años. ¿Con quién te quedas, Chema?
Creo que es difícil quedarse con un nombre, sobre todo es que hemos tenido partidos importantes donde han jugado 10 o incluso 11 jugadores. Eso, como sabéis, ¿no? Los entrenadores, por ejemplo, por poner un paralelismo en el último torneo, hemos visto a Pešić,
sí. que con 8.
Básicamente jugaba con 8 en muchas situaciones, ¿no?
Tal cual.
Y claro, eso es muy complicado, pero creo que define muy bien la palabra equipo, y luego define otra situación de la que no hemos abordado, y es la buena salud de nuestra competición doméstica, porque bueno, de esos jugadores de los que hablábamos, de esos 7 debutantes, pues son jugadores de los que ha habido que echar mano durante las ventanas, porque con esos parones de los equipos Eurocup y de los equipos de Liga Endesa, pues se han podido pues ir sumando. Hay otras selecciones que hemos visto pues que tienen muchos más NBA, que tienen más Euroliga para un torneo como este, pero al final pues han acabado donde han acabado, ¿no? Bueno, creo que la buena salud de la Liga Endesa es muy importante, pero quedarme con algún nombre es muy difícil en concreto, porque Billy me parece que con Scariolo ha encontrado en ese torneo la regularidad ofensiva, que ya sabíamos que cuando le vemos en la NBA que sale, sobre todo en ataque, suele hacerlo bien, pero claro, no le vemos con tanta constancia como en ese torneo, que era un día sí y un día también, ¿no? Y bueno, me quedo con probablemente pues con un poco de todos, con esa constancia de Billy, con el momento final de torneo de Juancho Hernán Gómez, con la tranquilidad que ha aportado Lorenzo Brown, que ha sido pasmosa, ¿no? Parecía que muchas veces estaba más tranquilo él que cualquiera de los que le rodeaban en el pabellón dirigiendo al equipo. La aportación de Alberto Díaz, o el trabajo incansable y sobre todo como líder dentro y fuera de la pista de Rudy, sabemos, ¿no?, la carga de problemas físicos que tiene, es una auténtica barbaridad. La defensa también de un Xavi López Aróstegui, que ha sido capaz de enfrentarse probablemente a muchas de las estrellas rivales y hacer una labor sorda. Los flashes defensivos de un Usman Garuba, al que le hemos esperado y ha llegado a tiempo. Bueno, los picorcitos ofensivos de Jaime y de Darío. Bueno, es que con todos, ¿no? También la garra que ha sacado, sobre todo en la primera fase del torneo, Jaime Paradilla. Creo que todos han aportado un granito de arena y no quiero dejarme a ninguno, y creo que llevar al reduccionismo este título es muy difícil, porque al final lo que hemos visto en el torneo es que otras selecciones que se han quedado en el camino, sí, han tenido grandes estrellas, que han hecho unos números increíbles, que no decimos que nuestra selección no ha habido también exhibiciones individuales, claro que las ha habido, pero creo que la sobreexplotación de grandes estrellas, ¿no? Pues probablemente, como yo decía, los cuatro monstruos de Space Jam venidos desde la NBA, ¿no? Pues creo que esa sobreexplotación ha hecho que los equipos perdieran, y en el sentido de que los jugadores que les rodeaban pues no han sabido o no han podido dar un paso adelante en el momento clave del torneo, y al final pues han estado bastante solas.
Sí, porque es eso, Antonio, ¿no? Que más que destacar a un jugador, es que los 12 han tenido sus momentos de protagonismo, incluso Sebas Saiz con esos 3 minutos ante Alemania, siendo intenso, anotando una canasta, el partido ante octavos sujetando también un ratito de los octavos de final. Los 12 jugadores, ¿no?, son corales de esta selección.
Sí, yo suscribo totalmente lo que dice Chema, ¿no? Se han agarrado a los Doncic, Jokic, Anteto, las grandes selecciones, marcan en una selección un poquito menor como Finlandia, y el resto, pues en un segundo y tercer plano. En España todo lo contrario, ¿no? Por eso la palabra equipo. Tengo también, haciendo los deberes, la estadística de la final delante de mí, y jugaron 10 jugadores de 12, vamos, 10. Salieron faltando 40 segundos para que tuvieran también el honor de saber lo que era pisar la pista Sebas Saiz y Joel Parra, pero 10 jugadores de los 12 en una final contra Francia, ninguno más de 30 minutos, ninguno menos de 10. Es decir, que todos con un papel importante, pues destacar a uno es muy difícil. Yo sí que pensaba que Lorenzo Brown iba a ser MVP, al final lo ha sido Billy, en realidad me da igual, que me da lo mismo, pero bueno, el Iber, ellos han sido los capitanes, el Marc Gasol y el Ricky Rubio, salvando las distancias del Mundial, ha sido esta parejita. Pero es que después la aportación defensiva de Pradilla, de por supuesto de Alberto Díaz, la final que hizo Jaime Fernández, Usman Garuba, esa intensidad que ponía en Twitter, digo, que parece Draymond Green, porque ha habido partidos de 4, 5, 6 asistencias, la final que hizo Juancho, aquello que parecía espectacular en el triple. En fin, yo creo que es imposible quedarse con un hombre, y sí con el equipo. Y seguramente el problema lo pueda tener Scariolo para la siguiente convocatoria, porque si para esta sacar 12 jugadores con las lesiones de Ricky, de Jules, alguna ausencia y tal, parecía que se antojaba algo difícil, ahora a lo mejor va a ser el problema, va a ser al contrario, porque aquí supongo que
vas a tener, por ejemplo, mucho, ¿no?
Claro, ya estaba aquí con el de boli y papel mientras hablabas, me sale Ricky Rubio, Aldama, Alocen, Abalde, Abrines, Víctor Claver, Mirotic, si es que al final decide volver,
Pier Oriola,
y luego por detrás Juan Núñez, Almansa, Daimara, ostras, que a lo mejor se complica el asunto, bendito problema. Pero bueno, si está la transición, insisto, vamos, ni en el mejor de los sueños.
Lo firmamos, sí, sí. Millán, es el triunfo, ¿no?, de lo colectivo, de la palabra equipo. Es verdad que se ha hablado mucho, ¿no?, de que quizá han fracasado las estrellas por tener demasiada responsabilidad y por la influencia de tantos equipos, pero esta selección es un bloque, es una piña total.
Totalmente. Seguramente no la selección no tenga un jugador estrella en la NBA, como pueden tener otros equipos, como Giannis Antetokounmpo, como Lauri Markkanen, como Luka Doncic, como Nikola Jokic, pero sí que tiene jugadores que son estrellas FIBA, o cuando menos estrellas en selecciones. Y hay jugadores que, como Billy Hernán Gómez, que en la NBA es cierto que nunca ha tenido un papel preponderante, pero siempre ha aportado bastante en relación o en proporción a los minutos que ha jugado en diferentes equipos y en diferentes temporadas. Además, un jugador que dio tuvo el descaro, la valentía de ir a la NBA cuando tenía un papel muy secundario, por ejemplo, en el Real Madrid. Creo que ha habido momentos para todos los jugadores. Usman Garuba llegaba físicamente hoy a un nivel competitivo pues lejos de lo estrictamente necesario y ha mejorado durante la temporada, durante el Eurobasket, quiero decir. Esos momentos contra Alemania repartiendo 7 asistencias y creo recordar en muy poco tiempo todas ellas. Los momentos de Darío Brizuela, que es un anotador excelso, esos, por ejemplo, esos 18 puntos que metió contra Montenegro. Alberto Díaz siendo siempre la solución a los problemas defensivos de la selección, incluso la fase de grupos, como comentaba Chema, que se marca Jaime Pradilla, por ejemplo, contra Bulgaria, Georgia o Montenegro. Creo que ha sido todos los jugadores han tenido sus momentos, incluso hasta lo que comentaba antes, hasta incluso Joel Parra, incluso el propio Seba Saiz. Y yo lo que espero es que todos estos jugadores son fruto y son consecuencia también, no solo del buen trabajo de la federación a nivel de selecciones, sino también, por supuesto, a nivel de clubes. La Liga ACB cada vez tiene mayor nivel y creo que es el resultado también en la selección. Y espero que varios de estos jugadores, que seguramente no fuesen tan mediáticos como Jaime Pradilla, como Jaime Fernández, como Darío Brizuela, como Alberto Díaz, pues que sean aplaudidos en cada una de las 18 canchas de ACB. O sin ir más lejos, si van convocados y si están disponibles para las ventanas de Huelva en noviembre contra Países Bajos y contra Hungría. Creo que se merecen el reconocimiento, un poquito como fue en su momento con los Juniors de Oro cuando empezaban a jugar en las canchas ACB después de ganar aquel Oro Mundial en el año 99, el Mundial Junior. Bueno, creo que la selección es un equipo y que no tiene una estrella preponderante, pero sí estrellitas que sumando unas a las otras pues han conseguido este éxito superlativo de la selección española de baloncesto.
Y ya que se ha ido sacando el tema, por cerrar este capítulo especial sobre la selección, Chema, por el futuro, ¿no? Por lo que nos espera, ¿cómo tenemos que aprovechar otra vez este subidón del baloncesto español? ¿Cómo queda la imagen de estos jugadores para relanzar sus carreras, ¿no? Los próximos contratos que puedan tener, pues los Pradilla, López Aróstegui, los Alberto Díaz, la visión que tengan, por ejemplo, sobre Garuba en la NBA, sobre Billy Hernán Gómez, ¿cómo lo tenemos que aprovechar? Y por lo que nos espera en el futuro, ¿no? Como decía Antonio, con el año que llevamos de medallas, más todo lo que viene por detrás, ¿no?
Bueno, yo creo que el futuro y el medio plazo estaba garantizado. Lo que creo que no esperábamos era un presente tan brillante y de oro como el que hemos tenido. Pero bueno, lo que habla muy bien de la salud de nuestro baloncesto. Bueno, esperemos que sepamos todos subirnos un poco a la ola de este triunfo, sobre todo también pues para seguir disfrutando y sobre todo para potenciar las virtudes de nuestro baloncesto, tanto en la competición doméstica, tanto como con los jóvenes, que sean capaces de encontrar ese espacio tan difícil que es el de acabar su formación y dar el salto al profesionalismo, ¿no? Que probablemente sea el gran hueco que nos falta por llenar, ¿no? Que podamos ver pues protagonismo, ya no sé en qué competición, tampoco hace falta poner el nombre, pero sí protagonismo en forma de minutos para que continúen su formación disputando partidos importantes, pues los Adai Mara, los Izan Almansa, los Langarita y los Juan Núñez y compañía, ¿no? Creo que esa es la gran asignatura pendiente del baloncesto español, la continuación de la formación desde que se acaba en la edad junior hasta que se da el salto al profesionalismo, porque bueno, tenemos un poco de travesía en el desierto. Al margen de eso, pues bueno, pues ojalá esto sirva pues para reforzar roles de algunos de nuestros jugadores en la NBA o que tengan mayor aprovechamiento, mayores oportunidades. Y bueno, y en la competición doméstica, pues sobre todo que sigan teniendo el rodaje que necesitan todos estos jugadores. Sí. Y que luego hablabais de esa diferencia, ¿no? De apuntarse, como no, de apuntarse al próximo Mundial. Bueno, ya sabéis que es un grupo que al final, cuando se le llama en términos generales para las ventanas, siempre responde.
Sí, sí.
Y que no tiene problemas en saber cómo al Mundial solo fueron pues un par de jugadores, si yo no recuerdo mal, de la selección de ventanas, y ahora pues han ido, el mayor hueso ha sido de esa selección, ¿no? Bueno, pues creo que todos los jugadores están concienciados con la causa, que es la selección española, sea el torneo que sea, sea el campeonato que sea, y solo con vestir esa camiseta roja y defender los intereses de España, y creo que esa es la gran virtud también del baloncesto español, el saber, pues que muchas veces se habla, ¿no? O hay debates un poco de barra de bar al margen de la selección, o se habla mucho por fuera, pero que lo de dentro no tiene nada que ver con lo que se habla fuera.
Que se dé la continuidad a los jóvenes. Parece, ¿no, Antonio? El gran debe del baloncesto español en los próximos años, sobre todo de clubes, ¿no? Que lleguen para la ACB y tengan oportunidades, se les ponga, jueguen, sean claro. Importantes para desarrollarse.
Claro, es que eso sí que es un trabajo ya de FEB y de la ACB, y bueno, el trabajo de cantera creo que está hecho, que es maravilloso. Bueno,
por
este
supuesto.
Verano es de traca, sí, ya sí. Es que no solamente este Mundial, si uno rasca un poquito más y ve lo que Total. Es en categorías inferiores, es que hemos salido a campeón por categoría. Tan masculino como en femenino. Entonces, que después ese salto, pues los equipos ACB, yo entiendo que los más gordos, los más fuertes, los equipos de Euroliga, les cuesta un poquito más dar esas oportunidades. Ahí está Juan Núñez, que se ha tenido que marchar a Alemania. Bueno, veremos si puede volver al Madrid o a cualquier otro equipo algún día, pero evidentemente es fundamental que no se vayan, bueno, pues al Dama de turno, por ejemplo, se tengan que ir a Estados Unidos a crecer allí, que puedan crecer aquí, que tengan oportunidades, que Ganova aguante un poquito más, ya no por él, pues si tiene ganas y confía en sí mismo, pero que bueno, que tengas la confianza, es decir, no te vayas porque vas a tener minutos importantes, aguanto un añito más, dos y tal, porque creo que eso también le va a ayudar al crecimiento como jugador. Y yo creo que además también otros jugadores que a lo mejor no tenían tanto peso, los Jaime Fernández, Brizuela, Alberto Díaz, Parra, Pradilla y compañía, creo que el refuerzo moral y mental que supone ser campeones de Europa le va a ayudar a crecer mucho, y eso va a ser una ayuda importante, más lo que hemos hablado, que se ha quedado en el tintero por lesiones, por ausencia de distintos motivos, y luego pues todos los chavales jóvenes que estamos comentando. Y lo que decía Escariolo, dices que nos hemos encontrado en el desierto un oasis en el primer
bendito kilómetro. Año de transición.
Entonces,
bendito
claro, si este transición. Es el oasis, el desierto que tenemos, y a la primera de cambio tenemos un oasis, pues lo que decía Chema, sí, ¿no? Sí. Si es que a medio o largo plazo el futuro tenía muy buena pinta, no tanto el presente, ostras, pues bueno, nos encontramos con un presente muy prometedor, y ahora ya no es que seamos favoritos para el Mundial, pero vamos, porque hay que vivir con los pies en la tierra, pero evidentemente vamos a ir con otra actitud, y eso es una gran noticia para el baloncesto.
Que se siga surfeando, ¿no, Millán? Que la ola no se acabe.
Sí, porque es un éxito continuo, no solo de las selecciones absolutas, masculina y femenina, sino de las de formación. 9 de 9, han llegado a las 9 finales que han jugado en este verano, en esos nueve torneos, 7 MVPs han sido españoles, España masculina siendo campeona de Europa sub-20 con jugadores como Juan Núñez, que ya ha demostrado su nivel en esta pretemporada del Eurobasket, por así decirlo, con la selección absoluta, Héctor Alderete yendo como invitado convocado en las primeras semanas con la selección absoluta, y jugadores del nivel de Michael Caicedo, por ejemplo, de Millán Jiménez, en la U17, como comentaba Chema, de nivel de Lucas Langarita, de Hugo González, por ejemplo, que ya ha aportado en pretemporada con Real Madrid, Izan Almansa, de Daimara, de Conrad Martínez. Bueno, creo que el nivel de la selección española, tanto en absoluta como formativa, es muy importante. Ojalá tengan todas las oportunidades que merecen, que se le dé valor al jugador y a la jugadora españoles, y que cada vez tengan más oportunidades. Y creo que esto también es, repito, creo que es el triunfo y el éxito también de las ligas nacionales, no solo de la ACB, sino también de otras competiciones, que los jugadores pues tengan cada vez más oportunidades en España, y como dijo Antonio, pues que no se tengan que ir quizás tan pronto a Estados Unidos en época formativa. Evidentemente la ventana de la NBA, si tienes la oportunidad, pues es poco menos que imposible decir que no. Y el baloncesto español, para mí los veranos siempre son ciclismo y selección española, y de baloncesto, tanto absoluta como formativa. Y cada verano es un disfrute, tanto la selección española absoluta como las selecciones españolas formativas.
Pues felicidades a todos por la parte que nos toca, que hay que disfrutar y hay que seguir valorando muchísimo lo que ha conseguido y seguirá consiguiendo esta selección. Pues nada, chicos, que os dejo descansar un poco, pero la próxima semana ya os cito para valorar, ¿no?, la Supercopa, porque esto ya no para. Comienza la Liga, comienza la Supercopa, y prácticamente tras el triunfo de la selección vuelve todo otra vez a la normalidad. Chema, gracias.
Un abrazo, nos vemos y oímos pronto.
Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a ti.
Fuerte abrazo, Millán.
Un abrazo a todos.
Chema de Lucas desde Movistar Plus, desde 2-1, Antonio Sánchez desde Movistar Plus y Millán Gómez desde Gigantes, desde Radio Marca y Radio Galega, para este tiempo de opinión, de análisis reposado de lo que ha sido una de las mayores gestas del deporte español, el oro, el Campeonato de Europa de Baloncesto conseguido por la selección española hace apenas 48 horas en Berlín. Continuamos, que hay que hablar de la Supercopa, venga. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away. Bueno, pues tenemos que cambiar el modo de Eurobasket, todavía con el subidón en el cuerpo, con la alegría por la medalla de oro, porque esto ya no para. Esta semana estamos inmersos en el arranque de la temporada oficial, el jueves, con la presentación oficial de la Liga Endesa, con la puesta de largo de una nueva temporada en Madrid, y también el fin de semana con la Supercopa, que este año visita Sevilla, el pabellón de San Pablo, para dilucidar los primeros ganadores de la temporada. El sábado, la primera semifinal, COSUR Betis Real Madrid, la segunda, Juventud Barça. Luis Casimiro, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿todo bien?
Sí, sí, todo bien. Buenos días. Aquí ya, pues bueno, esperando que lleguen esos días que tú dices para la primera competición.
Siempre es bonito, ¿no? Es verdad que la Supercopa se va un poco a ciegas, que no sabes muy bien cómo está el equipo, ni tampoco qué scouting se hace del rival, pero es un título, Luis, en juego.
Sí, sí, es cierto que es, bueno, pues es una forma, digamos, estelar de abrir la temporada, ¿no? Como tú decías, con la presentación primero y luego pues, con este primer título, pero no deja de ser un título que se celebra en pretemporada y, por tanto, pues lo que dices, no tenemos un estudio exhaustivo del rival porque, además, el rival claro. Le llegan los jugadores entre ayer, hoy y mañana, seguramente, por tanto, no puedes estudiarlo solamente a nivel individual porque son muy conocidos los jugadores. Y bueno, pues igual que nosotros nos llegaron la semana pasada, pues los que terminaban el europeo, anteriormente los que habían acabado las fases clasificatorias para el Mundial, bueno, pues no deja de ser un título en pretemporada con lo que conlleva eso, pero también al mismo tiempo, pues donde todo está menos estudiado y hay más posibilidades a que se produzcan sorpresas o a que los jugadores expresen con mucha mayor libertad de lo que luego pueda ser durante la temporada, ¿no? A nivel táctico.
Sobre todo, Luis, porque esta temporada, además, el primer rival que tenéis, el Real Madrid, después de 11 años cambia de entrenador, que lógicamente se mantendrá bastante su estructura, pero lo que dices, que es que está reincorporando jugadores que tampoco sabes cómo van a ir pasando dentro del equipo, ¿no? Poco a poco.
Sí, sí, así es. Hemos visto ya pues en el Costa del Sol, el otro día en el torneo que jugaron, pues en Puerto Llano, pues hombre, vimos ya algunos cambios que ha introducido Chus con respecto a Pablo, ¿no? Algunos cambios tácticos, mantiene cosas a nivel táctico, mantiene cosas y ha metido alguna cosa nueva. Entonces, eso sí que lo sabemos. ¿Qué impacto tenga esas cosas nuevas con los jugadores? Pues todavía no, porque claro, no hemos visto al equipo ni al 50% en estos torneos. Entonces, bueno, hay que esperar, pero sí que lo que se espera pues, del Madrid es un poco una línea continuista, pero donde también, bueno, pues el nuevo autor pues meta también su entrenador algunas cosas de autor para, bueno, pues lo que sea un poco la, digamos, la perspectiva que él tiene sobre el equipo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar abiertos a todo eso. Yo creo que es pues un buen trabajo para que los jugadores lean, ¿no? Lean, pues, no solamente el juego ofensivo, sino también por dónde van a venir los problemas a nivel defensivo y nada, a competir y hacerlo con mucha ilusión.
Vamos con el Betis. Luis, más allá de los resultados de la pretemporada, ¿qué es eso, pretemporada? Ponerte a punto, se van reincorporando jugadores. ¿Satisfecho con la plantilla que se ha construido, sobre todo con la renovación de Shannon Evans?
Sí, la verdad es que estamos satisfechos. Queríamos, cuando acabamos la temporada, tal y como la acabamos, el rendimiento que había tenido el equipo, pues queríamos mantener un núcleo importante del equipo para la siguiente temporada. Al principio parecía que iba a ser más casi imposible, y luego conforme fue pasando las fechas, como se fue avanzando el verano, pues la verdad es que a nivel exterior hemos mantenido casi toda la línea exterior, y donde más cambios hemos hecho, y porque bueno, no está en nuestras manos, también los jugadores que tenían otras pretensiones se han marchado, el caso de Jacob Wiley, el caso de Ángel Pasennik, que ahora está ahí sin equipo, pero que su idea era jugar una competición europea y otro equipo europeo, pues al final donde más nos hemos cambiado es en el interior. Creo que hemos hecho, bueno, pues un buen, hemos remodelado bien el interior y creo que tenemos que estar satisfechos del equipo que tenemos y luego ya una vez que pasa esto, pues hay que competir y ya la competición nos pondrá donde nos merecemos.
Se nota, Luis, tú que llevas tiempo ya en Sevilla, en dos etapas, que el arraigo va creciendo con este Betis, que se han mantenido muchos jugadores con respecto a la temporada pasada, sobre todo el pilar de Shannon Evans, que fue clave en la salvación, que este año se tiene que dar ese próximo paso.
Sí, yo creo que está clarísimo que la implicación de nuestro club, el Real Betis Balompié, está clarísima, ¿no? Pues que ha hecho un esfuerzo este verano en un momento difícil también para el club a nivel económico, pues ha hecho un esfuerzo para mantener la plantilla, para, como tú dices, la contratación, la renovación de Shannon Evans. Yo creo que en ese sentido está haciendo todo lo posible para que el baloncesto cada día vaya mejor, entonces hay que agradecérselo. Y yo creo que, bueno, que en Sevilla hay bastante afición al baloncesto y lo que tenemos que hacer es que bueno, que no solamente los béticos sean los que vengan al baloncesto, sino todo el mundo que desde el Caja San Fernando le gusta el baloncesto, pues que pueda disfrutar de este deporte y que cada día podamos estar más en la cancha, porque San Pablo no es lo mismo repleto de gente que cuando está a medias tintas, ¿no? Entonces necesitamos de su apoyo. Y cada vez se está haciendo más cosas para que esto pueda suceder así.
¿Tienes la sensación, Luis, ya está pasando en los últimos años, que más allá de Barça y Madrid, que parece que se distancian del resto, de que la clase media de la Liga cada año es mejor, que va creciendo? Se ha visto también con la selección, ¿no? Como los 12 jugadores de la selección son de fantástico nivel, ¿no? Con respecto al resto de países, Luis.
Sí, sí, yo creo que tenemos, bueno, nuestra competición yo creo que es muy buena. Y es muy rica tácticamente y estratégicamente. Y eso yo creo que ha sido un gran punto de explotación de Sergio Scariolo. O sea, ha hecho planes de partido que todavía están en el entramado defensivo, táctico, donde la gente ejecuta tácticamente primeros esfuerzos, segundos, terceros, ayudas, segundas ayudas, rotaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está al alcance de jugadores que están en nuestra liga. Y estos jugadores que no son, digamos, los más protagonistas a nivel nacional, sí que están muy bien preparados y yo creo que es fundamental. Entonces nuestra liga cada día es más competitiva, cada día si te equivocas te castigan, porque hay muchos equipos que hacen las cosas muy bien y que pueden, bueno, poner las cosas muy difíciles, mientras que en otras ligas esos equipos, como te he dicho, los equivalentes a Madrid y Barça, saben dónde van a ganar casi por salir a la cancha. Aquí en nuestra liga, si estos equipos no están bien preparados y vienen al 100%, pueden perder en cualquier cancha. Esa es la gran diferencia que tiene nuestra ACB con el resto de las ligas europeas.
Siempre suele pasar, Luis, después de los éxitos, que se pondere mucho la figura de los técnicos, pero lo de Sergio Scariolo es tremendo, ¿no? O sea, sus resultados, ya no solo por resultados, sino por lo que hace de los equipos, ¿no? Por cómo saca rendimiento cuando peor vienen las cosas, cuando parece que baja el nivel de las plantillas de la selección, siempre cambia tácticamente, ¿no? Los partidos con su sello personal, Luis.
Sí, sí, Sergio es muy bueno en el planteamiento de partido y yo creo, ya lo dije, cuando ganaron el Mundial me pareció que era pues eso de autor, ¿no? O sea, era una de sus mejores obras, parecía que podía ser la mejor obra, la del Mundial, pero resulta que en el europeo todavía aún mucho más, sin ningún nombre estrella, aunque hay gente importante, pero sin ningún nombre estrella. Y en ese sentido, pues cada vez yo creo que lo va demostrando una y otra vez, y lo que te decía, a nivel táctico, nuestra liga es muy rica y eso lo aprovecha muy bien Sergio, porque son jugadores que saben ejecutar el plan de partido a la perfección y moverse tácticamente y saben dónde el rival tiene los puntos fuertes y los debilitan, dónde están sus puntos más débiles y lo explotan. O sea que la verdad es que, bueno, muy contento. Y por Sergio, por lo que da a la selección y por lo que el baloncesto y el equipo nacional consigue para este deporte.
Me quedan dos, Luis. Cuando pasan este tipo de éxitos, se habla mucho del baloncesto, se sube mucho al carro la gente con el baloncesto, pero que se suba, ¿no?, al carro, que la rueda siga girando, que no pare, ¿no?, que se hable, que sigan saliendo portadas, que los niños que tienen dudas si hacer fútbol, básquet, que oye, que vean que si se trabaja se puede conseguir, Luis, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre todo esto viene bien al deporte y no pasa nada porque el carro arranque medio vacío, sí. o casi todo el mundo diciendo y teniendo dudas, y luego se suba al carro y vamos, y tengamos que comprar un remolque entero. Yo creo que es bueno, es bueno, y más de la manera que ha sido, ¿no? Porque cuando teníamos a Pau Gasol, teníamos grandes estrellas, bien rodeado encima de jugadores muy importantes, pues bueno, pues era también fundamental estar ahí, ganar, etcétera. Pero yo creo que esta es de la forma que se han conseguido, es mucho, porque como tú decías, es mucho mejor, porque son jugadores no relevantes, bueno, excepto Rudy, Simapura, y los hermanos Hernán Gómez, etcétera. El resto, pues son jugadores de sus equipos, jugadores que se han formado, que todavía no han dado un puñetazo en la mesa a nivel nacional, pero que sin embargo han jugado de equipo, la humildad por encima de todo, la entrega y todo esto. Yo creo que la forma que se ha conseguido haciendo un baloncesto de equipo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, pues es lo que a la gente todavía le llena más, ¿no? Pues eso, porque son jugadores no muy conocidos y encima consiguen el éxito. Entonces yo creo que ha sido muy importante, y siempre es importante que se puedan tener estas hazañas en nuestro deporte, porque bien es verdad, como tú dices, que atrae más gente, capta la atención, y eso es bueno para nuestro deporte.
Cierro con una a lo personal, Luis. Después de llegar en una situación complicada, de salvar al Betis con comodidad, te llega la oportunidad de arrancar de nuevo desde cero. Supongo que feliz, ¿no? Que ilusionado, pero también responsabilizado con la oportunidad, con el reto, Luis.
Sí, sí, siempre en Sevilla feliz. Tanto la anterior ocasión como en esta, las cosas, la verdad es que me salen bien. Me siento muy querido por todo el mundo, por tanto por parte directiva como aficionado, y muy respetado, y luego pues con la ilusión de empezar una nueva temporada. Lo bueno, un poco escuchando lo que decía ayer Sergio, es que me encuentro con energía y con mucha ilusión y fuerza. Bueno, pues eso se transmite, ¿no? Eso se transmite. Aunque ya tenemos una edad, pues se transmite, y yo estoy pues muy ilusionado.
Que no se pierda la pasión, ¿no, Luis?
Exactamente, es la clave. Encantado de poder arrancar otro año más en nuestra liga, con un Betis que bueno, que las sensaciones son buenas y que ahora hay que trasladar a la cancha. Entonces, bueno, pues muy ilusionado y con ganas de empezar ya.
Y todos tenemos ganas de que la rueda siga girando y de que el baloncesto no pare. Luis, que haya suerte esta temporada, que felicidades por la oportunidad muy merecida, por supuesto, con el trabajo realizado, y que comience la temporada lo mejor posible. Suerte y gracias.
Ojalá, muchísimas gracias, un placer.
Luis Casimiro, entrenador de COSUR Real Betis, protagonista también en el arranque de la temporada. El sábado, primer título oficial en San Pablo, en Sevilla, COSUR Betis Real Madrid, Juventud de Barcelona, de Badalona a Barcelona. Los primeros partidos, antes la presentación oficial. Esto ya no para, venga. Pues con las impresiones de uno de nuestros mejores entrenadores, de Luis Casimiro, ponemos punto y final a este emotivo Nos Gusta el Básquet, en el que hemos recordado lo mucho que nos ha dado esta selección, a la que volvemos a decir gracias y ole por un campeonato espectacular, por una gesta que recordaremos con el paso de los años y por uno de los grandes hitos de la historia del baloncesto español. Un oro contra el poco convencimiento de la gente, contra las dudas de muchos, y en un escenario donde parecía difícil pensar en que esta selección lo pudiera hacer. Con la maestría de Escariolo en la pista, con el trabajo de Rudy, de Billy, de Lorenzo Brown, de Juancho, de Alberto Díaz, de Jaime, de Darío, de Joel Parra, de Seba Sai, de Pradilla, de López Aróstegui, de todos, y por supuesto del enorme cuerpo técnico que acompaña a la selección, han conseguido un hito histórico, un campeonato de Europa que recordaremos para siempre, nuestro cuarto Eurobasket y posiblemente el título más sentimental del baloncesto español. Ha sido un placer acompañaros una semana más, y además de resaca feliz después de un campeonato que no vamos a olvidar con el paso de los años. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, porque ya tendremos al primer campeón de la temporada. Esto ya no para. El jueves, presentación de la Liga. El fin de semana, Supercopa en Sevilla. Nosotros volvemos la semana que viene con más básquet. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio, y nos escuchamos. ¡Chao!